Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos. Hay mucha ilusión entre los menores, entre los niños, por el día de mañana. La llegada de los Reyes Magos de Oriente, que llegarán por primera vez en AVE a las 5:30 de la tarde, ha cambiado el itinerario y se lo contamos ahora mismo. A las 6 bajarán por la Avenida de las Caldas, seguirán por la calle Progreso hasta llegar al Jardín del Posío. Normalmente llegaban por la calle Doctor Marañón hasta la Plaza Mayor, donde allí los Reyes Magos saludaban a los niños que habían venido a verlos, pero esta vez no. El lugar elegido será este año, para finalizar la ruta, el Jardín del Posío, y piden que se tomen todas las medidas, es decir, el uso de mascarillas, la distancia de seguridad. Pero antes Amelia nos hablaba de que hay algunos ayuntamientos que han sido pues muy modernos, ¿no?
Hombre, es que hay que... Vamos a ver, Juan, si los Reyes vienen en AVE, que ya es súper moderno, pues podemos pensar que están también hechos a las nuevas tecnologías, que son lo más de lo más. Y por supuesto que los Reyes pues se aprovechan de las nuevas tecnologías para ponerse en contacto con aquellos niños que dicen, bueno, pues mira, es que yo no voy a la cabalgata. ¿Por qué no? Pues primero, porque estoy más cómodo en mi casa, a lo mejor. Y segundo, pues porque estando las cosas como están, hay que tener muchas precauciones y, oye, con la emoción a lo mejor me la salto. Y dicen, no, mira, mejor que me llamen in person y ya hablo yo con ellos por videoconferencia. Una videoconferencia que hemos estado utilizando mucho en el tiempo de pandemia, recordemos.
Sí.
¿Cuánta gente no ha utilizado la videoconferencia para estar en contacto con sus familiares y con sus amigos? A ver, ¿tú la has utilizado? Yo sí.
También, claro.
Así que, bueno, pues entonces los Reyes dicen, y ahora también utilizamos la videoconferencia. Y entonces en Arrúa, en el concello de Valdeorres de Arrúa, pues han decidido dar las dos opciones a los niños de este concello, bueno, de este concello y de los alrededores. Entonces, lo que han hecho es, saldrán en ya no digo en cabalgata, sino que estarán en la plaza del ayuntamiento, allí los recibirán a los críos, al aire libre, eso sí. Van a hacer filas reguladas, van a instalar mamparas de separación. La mascarilla va a ser, evidentemente, obligatoria para todos los asistentes de más de 6 años. Pero con todos estos protocolos, todas estas parafernalias, repito, a lo mejor alguno dice, es que esto me echa para atrás. Bueno, pues no se preocupen, porque los Reyes les llamarán a través de una videoconferencia. Hay que apuntarse, evidentemente tienen que tener la lista de a quién van a llamar, así que los que lo deseen pueden inscribirse al teléfono 643-95-8844. 643-95-8844 para los niños de Arrúa de Valdeorras.
Una iniciativa muy interesante es la que desarrolló el Obispado de Orense en el concurso de fotos de belenes familiares. Esta mañana estuviste en el acto de entrega de premios en el Obispado,
sí,
donde estaba el obispo, monseñor Leonardo Lemos. ¿Cómo fue ese acto?
Bueno, pues allí estaban todos los peques, porque hay que recordar que el primer premio del concurso de fotografías de belenes familiares se lo llevó un niño de 5 años, Lucas Gómez, que nos enseñaba así como muy ufano y muy con mucho orgullo, ¿no? Muy orgulloso, la fotografía del Belén que habían colocado en su casa. Estaba con su padre también. Un Belén así muy muy bonito. Y también, bueno, pues estaban finalistas o los poseedores de los trabajos a los que se les otorgó una mención especial, que fueron una niña de 7 años, Sandra González, de aquí de Orense, y las hermanas Valeria y Noa Macías, de Acevedo del Río, una de 9 años y otra de 4. Así que ya ves, hay críos muy pequeños los que participaron en este concurso de belenes, que había que hacer la fotografía del belén que realizaban en su casa y luego mandarla al obispado. Y en el concurso de dibujo, pues ahí el primer premio fue para una niña de 7 años de la parroquia de Castrelo de Val, un niño de Sinzo de Limia de 12 años, Javier de Besa. Dije Sofía Piñeiro, la primera. Sofía Piñeiro, de 7 años, de Castrelo de Val. Javier de Besa, que tiene 12 años, es de Sinzo de Limia. Y el tercer premio, pues para una niña de 7 años del Colegio Padre Fijo, se llama Alba Romero. Allí estaban todos con sus fotografías de sus belenes y de sus dibujos correspondientes. Y el obispo, bueno, pues uno a uno los fue llamando, les entregó los premios. y les dijo que bueno, que oye, que a seguir participando, porque el año que viene también habrá concurso y que hay algunos que han hecho unos trabajos tan bonitos que a lo mejor en el futuro pueden ser grandes artistas. Así que, uh-huh. Oye, fenomenal.
Bueno, pues felicidades a todos ellos. La 1:25, escuchas Mediodía en COPE Ourense, una pausa y hablamos con el delegado de la Xunta.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues é un placer falar cada semana co delegado territorial da Xunta en Ourense para falar dos temas de actualidade do goberno autonómico na provincia de Ourense. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense. Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, feliz ano, antes de nada.
Feliz ano para todos. Un ano 2022 que esperemos, pues primero, pues que esté marcado como fin da pandemia, esperamos todos, e que traiga moi boas novas para Ourense, para a provincia.
O galla sea así. Pois empezamos este ano 2022 con tema interesante, non? A adquisición do solar para a construcción do edificio administrativo da Xunta en Ourense, delegado.
Pois sí, efectivamente, eu penso que non pode haber, bueno, unhas mellores, unhas grandes noticias para a provincia de Ourense, que mostra o compromiso da Xunta con Ourense, pues como esa adquisición de ese solar no barrio das Lagoas, un gran solar, pues para facer un gran edificio administrativo que concentre a todos os servicios administrativos da Xunta de Galicia. A verdade que xa levamos preto de 20 anos buscando unha ubicación idónea, complexo en Ourense pola falta de suelo dotacional, e para unha infraestructura tan grande como esta, pues era, a verdade que era complexo conseguir un solar destas características, e que por outro lado sexa un suelo pues que se acerca do centro, que os cidadáns podan ir a pé. Pues, por fin, despois de estudiar diferentes opcións, e aí quero acordarme do falecido compañeiro Valeriano, consellero de Facenda, pues o traballo realizado nos últimos anos, e tamén os meus predecesores no cargo, pues ahora de escolles, eu penso que a solución máis rápida para a súa execución desta obra e a mellor, porque decíamos, por a situación preto do centro e por ser unha zona despejada. Un investimento moi importante, investimento de 8,5 millóns de euros, pues que ahora permite, ao longo do ano 2022, facer todo o que é a elaboración de proxecto, proceso de licitación, e esperando que antes de que remate esta legislatura da autonómica, no 2024, pues poda estar xa rematada. E como decíamos, pues penso que un gran ano, este 2022, no que hai grandes actuacións na provincia de Ourense, como quero recordar, esa segunda fase do hospital xa licitada, xa adxudicada, e para comenzar as obras neste ano 2022, unha segunda fase de 45 millóns de euros. Quero recordar, en colaboración coa Deputación, esa finalización ao longo deste principios deste ano do FP de Innovación, o Centro de Discapacitados, a final de ano, é unha gran infraestructura para Ourense. E, pues, eu penso que, imperando tamén o sentido común, eu penso que máis pronto que tarde se debe alcanzar un acordo, pues, para desbloquear esa construcción desa residencia a Mancio Ortega, pues, nos terreos da antiga estación, tal como desean os veciños. E outras obras importantes tamén a nivel provincial, como ese parque acuático de Monterrey, ou tamén no Monterrey, pero de outra comarca de Verín, como é o inicio das actuacións na fortaleza do Castelo de Monterrey, que viñamos de conocer nas últimas semanas, un investimento de 14 millóns de euros de fondos europeos, dos 22 que recibe Galicia, 14 veñen para esta gran, creo que vai ser un polo de atracción turística e económica para toda a provincia de Ourense. Por lo tanto, penso que nos espera un ano próspero e importante para a provincia.
Parque Acuático de Monterrey, ademais que este verán xa estaría en marcha, non? A primeira fase, as piscinas infantís.
Sí, despois de finalizar no 2021 que a actuación de deportiva, pues podría estar a disposición de todos na época de verán, pues esa gran parque acuático que le vamos esperando xa uns anos, e con futuras actuacións, futuras fases en sucesivos anos 23 e 24 para a finalización definitiva deste gran proxecto.
Fai uns días o alcalde Castrelo de Miño sinalaba que existían problemas de contaminación de auga, de abastecemento por arsénico. ¿Cómo se atallou este conflicto, delegado?
Pues la verdad é que algo que ven padecendo o Concello de Castrelo de Miño desde fai moitísimos anos, ¿eh? No último ano, pues a verdad que se leva feito un traballo importante en colaboración dende a Xunta de Galicia e dende o propio Concello, co alcalde o frente, pues para buscar a mellor solución. E solución, pues que ahora que se ven ser derrefrentada no Concello da Xunta da semana pasada, con un investimento de 400.000 euros, por un lado, para actuacións inminentes de urxencia para filtrado desa auga, e por outro lado, pues, para pesar de xeito inminente tamén a redacción dese proxecto, dese bombeo, que vai dar a solución definitiva aos problemas de arsénico. E quero recordar, e máis no meu caso, pues, que teño moi presente, pues, unha actuación similar, outro lado do Encoro tamén, para os concellos de Senlle, San Amaro e Punxín, pues, tamén para un proceso, por un problema similar. E, polo tanto, pois aquí un compromiso máis da Xunta de Galicia. Pongo competencia que hai que recordar que non é autonómica, pero que sempre Aguas de Galicia, Xunta de Galicia, pois o auxilio dos concellos é daqueles que o necesitan. Polo tanto, pois agradecer o traballo do alcalde, un ano de duro traballo, de traballo para buscar, como decíamos, esa mellor solución, e, polo tanto, ahora refrendando o compromiso da Xunta de Galicia, donde se debe refrendar, que no Concello da Xunta, e con cuantías económicas moi importantes como este investimento de 400.000 euros.
Comenzamos este ano tamén con boas novas vinculadas ao polígono virtual no Parque Tecnolóxico, impulsado por AGE, non como vai a ser, que foi aprobado, ademais, delegado polo Concello da Xunta de Galicia.
Sí, unha iniciativa que se ven na que se ven traballando último ano en colaboración con AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, pues para promover o emprendemento e facilitar o traballo tanto de PEMES, pequenas empresas autónomos. Un convenio no que colabora IGAPE, da Consellería de Economía, AGE, propio AGE e a propia Tecnópole, que é onde se vai desenvolver este polígono virtual. Un investimento de 175.000 euros pues, para prestar asesoramento e apoio ás empresas. Pues, vai permitir acceso a servicios digitais conxuntos de todas aquelas empresas que se adiran a esta plataforma digital, tanto para xestión como para relación con clientes e proveedores, asesoramento legal e administrativo, e, por lo tanto, pues, unha economía pues, compartida, uns servicios compartidos dentro do ámbito digital, non tanto físico, dentro do propio parque tecnolóxico, e, como decíamos, prestando apoio dende a Asociación de Xóvenes Empresarios e co apoio económico do IGAP. E quero recordar tamén outras iniciativas no eido do emprendemento que vimos de conocer nas últimas semanas, como ese coworking, que programa coworking que se vai desenvolver neste ano en tres lugares, tanto na rúa, na propia Tecnópole e tamén na Mancomunidade de Carballiño, que vai ofertar hasta 60 plazas para emprendedores, para futuros emprendedores, xente que ten iniciativas empresariais que non sabe como desenvolver, que moitas veces se desenvolven no mercado laboral dun xeito incorrecto, están abocados ao fracaso, e aquí o que se fai a través do IGAPE e da EOI, Escola de Negocios Internacional, que facilita o asesoramento a estes 60 futuros emprendedores, pues, facer un plan de negocio permite yo, pues, para que garantizar a solvencia desa idea, dese gran proxecto de emprendemento. Recordar tamén no ido do emprendemento dende a Consellería de Emprego, pois eses polos de emprendemento, unha iniciativa novedosa que se van desenvolver dende a Xunta de Galicia, en este caso dende Verín, ou as unidades mixtas que se veñen a aprobar tamén no Consello da Xunta a semana pasada, un investimento de 12 millóns de euros para pretende mobilizar ata 30 con inversión pública e privada para innovación e investigación, similar a que visitamos na semana pasada pues, na EDAR de Ourense en colaboración de Biacua, Zetacua e tamén ao propio GAIN, a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, iniciativas pues, como importantes para sumar fondos públicos privados e procurando pues, que as empresas sean cada vez máis competitivas a través da innovación.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Neste Nadal nos acordamos, sen dúbida ningunha, das familias máis desfavorecidas da provincia de Ourense. En ese senso, todos destacamos a labora que están efectuando entidades como Cáritas Diocesana. Esta mañá, vostede visitaba as instalacións de Cáritas. Con que obxectivo, delegado?
Bueno, objetivo, penso que non hai mellor data para visitar Caritas pues, que este, pues, fomentando fora do que a propia actividade que desenvolven desinteresada para prestar recursos a aqueles que máis o necesitan, pues, eu penso que tamén pues, para fomentar a solidaridade que mellor tempo que o Nadal. Por tanto, pues, unha visita para coñecer as súas instalacións, recoñecer o seu traballo e agradecer tamén ese traballo que desenvolven a través do seu comedor social, actividades de inclusión social, elaboralo a través de esa alfabetización digital. Agradecerse ese traballo e refrendar ese compromiso da Xunta de Galicia en todas e cada unha destas líneas. Pero recordar as axudas que presta a Xunta de Galicia, tanto no comedor social, como decíamos, nas axudas para fomento de emprego, nesa alfabetización, equipamento digital, colaboración importante que queremos sumar a algo fundamental que é a súa actividade solidaria de Cáritas e moitas outras actividades ou moitas outras entidades solidarias. E, por lo tanto, pues, visibilizar ese traballo e tamén fomentar esa solidaridade entre todos aqueles que queiran colaborar con estas entidades sociais.
O gran traballo que está desarrollando Cáritas Diocesana. Eu quería preguntarlle por axudas que se deron a coñecer a finais do ano 2021 e principios deste ano 2022, axudas do goberno galego, tanto en materia de vivenda, delegado, como tamén no medio rural, non sei?
Si vimos dunha época que se ben saben os responsables da administración que é a das certificacións de final de ano, e isto non remata, xa o último día hábil do ano, día 30 de dezembro, primeiro día hábil do ano, pois se publican órdenes importantes en materia de vivenda, que eu penso que é importante que coñeza a cidadanía, axudas para rehabilitación enerxética, na orden publicado o pasado 4 de novembro de 2021, pero que se inicia o período de solicitudes pois no día de onte ata o próximo 30 de setembro, dotada con 3,8 millóns de euros, pois axudas para particulares ou comunidades de propietarios en concellos de menos de 5.000 habitantes, pois para actuacións de eficiencia energética, envolventes térmicas, iluminación, sistemas de calefacción pois, eficientes, todo relacionado coa mellora energética, co objetivo de que un rendimiento mínimo, unha eficiencia mínima do 30%, unhas axudas importantes que poden ser ata o 100% en función do porcentaxe de aforro e de para colectivos desfavorecidos. Logo tamén hai outra axuda publicada no DOGA de 26 de novembro, pero que iniciaba o seu período de solicitudes no día de onte, pues que é para comunidades de propietarios de vivendas de promoción públicas, axudas de ata 6.000 euros para vivendas de máis de 10 anos de antigüedade, como decía, axudas que poden chegar ata 6.000 euros pues, para mellora de seguridade estructural, de eliminación de humedades, sillamento térmico, mellora de servicios básicos como luz, auga, etc. Por tanto, pues, axudas para rehabilitación energética, axudas para viviendas de promoción pública para os propietarios e tamén outras nas áreas de rehabilitación integral, en este caso de Ribeira Sacra, ámbitos de Ribeira Sacra o Camiño de Santiago, con axudas de 8.000 ou 12.000 euros para melloras de eficiencia ou accesibilidade respectivamente. E tamén non quería olvidarme das axudas para pues, bonos a lugares, para aqueles con menos recursos económicos. Todas estas axudas pues, veñen ser de ser presentadas a través do Instituto Galego de Vivienda Solo. Están as oficinas pues, dispostas pues, a facilitar toda a información igual que no DOGA correspondiente. E penso que son axudas importantes, pues, que é importante que coñeza a ciudadanía. Como outras que tamén veñen de ser publicadas no eido do que o medio rural, unha denda propia Consellería de Medio Rural para empresas do sector vitivinícola, axudas que se presentaron no DOGA do 30 de dezembro, ou outras importantes tamén a través do IGAPE para creación de empresas non agrícolas no rural galego, iniciativas de turismo, de calquera outra índole empresariais non relacionadas expresamente co que é a actividade agrícola. Por lo tanto, axudas todas elas importantes, como decía, empeza a actividade, salen do minuto un, pues para, importante, pues difundir e que acceda a toda a cidadanía ourensa en igualdade de condicións co resto de cidadanos da comunidade autónoma galega.
Pois novas importantes para empezar este ano 2022 que nos conta o delegado territorial da Xunta en Ourense aquí nos micrófonos da cadena COPE, don Gabriel Alén. Moitas gracias por acompañarnos e feliz ano, que desexamos o mellor a vostede para este ano 2022.
Feliz ano, moitísimas gracias a todos.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Tu jefe convoca una reunión a través de una pantalla. Te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, ¿a ti esto qué te parece?
Con lo que más me transmites deshumanización, como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1493, desde la actual ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en la isla La Española, el navegante Cristóbal Colón y sus marinos emprendían el viaje de regreso a España. En 1823, un 4 de enero, en Sevilla tenía lugar el desbordamiento del río Guadalquivir, provocando la inundación total de la ciudad. En 1932, en la India, la policía británica arrestaba a Gandhi. En 1970, en Londres, tenía lugar la última sesión de The Beatles como banda. Y un día como el de hoy, en 2004, la nave Spirit de la NASA aterrizaba en Marte. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Bueno, pues por si no lo sabes, hoy día 4 de enero se conmemora a nivel mundial el Día del Sistema de Lectura y Escritura Braille. Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de este método de comunicación, de este medio de comunicación que integra a las personas con discapacidad visual. Así que te voy a contar algunas cosas curiosas sobre este sistema de lectura y escritura. Por ejemplo, que el Braille es un sistema alfabético que a través de 6 puntos en relieve representa todas las letras del abecedario, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos, científicos y musicales. El sistema fue inventado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, que perdió la visión a los 3 años de edad por un accidente en el taller de su padre, pero que esto no lo detuvo. Y a los 15 años, fue profesor en la Escuela de Ciegos y Sordos de París. Allí, con el fin de tener un método eficaz para enseñar, tomó como base uno que ya existía y lo fue perfeccionando, y la primera versión del Braille salió a la luz en 1829. Con el tiempo, el Braille se empezó a utilizar en varios países. En 1882 ya era popular en toda Europa, en 1916 llegó a América del Norte y luego ya se expandió por todo el mundo. No está considerado como un idioma, sino como un código alfabético de sistema táctil que es leído únicamente con la yema de los dedos índices. La forma de leerlo es moviendo la mano de izquierda a derecha, pasando por cada línea, y según nos cuentan, en promedio se pueden leer de 104 a 125 palabras por minuto. Te cuento que si bien el Braille es un alfabeto creado para quienes han perdido la visión, también lo pueden leer aquellos que no tienen ningún problema de vista, y ponerlo en práctica también potencia pues las habilidades psicomotrices. En noviembre de 2018, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar este día 4 de enero como Día Mundial del Braille para facilitar el acceso a la escritura y la lectura a las personas con discapacidad visual, ya que es parte de los derechos humanos. Así que, ya lo sabes, hoy se conmemora el Día Mundial del Sistema Braille, y estas curiosidades te las hemos contado gracias a Enredos. Aquí, hoy en Enredos lo que encontramos son cosas maravillosas, pues desde dulces, salados, gominolas, bombones, bollería recién horneada, helados, que aunque estemos en estas fechas también entran muy bien los helados, caramelos, chocolates, golosinas, ya sabes, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella, y también en la calle Remedios.
El auditorio acoge hoy a las 6 de la tarde Único, es teatro de títeres y humor organizado por el Ayuntamiento de Orense, es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años, y mezclando las técnicas de títeres y del teatro más realista, la obra expone el tema de los celos sin perder el sentido del humor. Las entradas por 3 euros están a la venta en Ataquilla. Hoy tenía lugar una iniciativa interesante, que era reciclar en vidrio, y con eso se le daban entradas para el cine. Es una iniciativa del Ayuntamiento que más tarde les comentaremos. Por cierto, hablando del cine, en Pontevedra Centro Comercial, desde mañana, la víspera de Reyes, hasta el sábado se pueden ver películas como Canta 2, a las 6 o a las 8 menos 10,
de la tarde. Películas como Clifford, El gran perro rojo, a las 6:45 o a las 7:20 de la tarde. Spider-Man, No Way Home, a las 6:30 de la tarde o a las 9 de la noche. O películas también como Encanto, la película de Disney, a las 6:45 o a las 8:25 de la tarde. Y también otra de las novedades es Matrix Resurrections, la cuarta parte de la serie de Matrix, y se puede ver en sesiones, por ejemplo, a las 9:15 de la noche. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en este día nublado, en este día pasado por agua a lo largo de toda la provincia de Orense, donde cómo ha llovido esta noche y también esta mañana. Bueno, pues no dejen de mano el paraguas y el chubasquero, porque va a ser necesario en las próximas horas. Y nos contabas de nieve también en Casallo.
Sí, déjame ver cómo está el tema de la carretera hasta ahora. Te cuento. A ver, incidencias de circulación en Casallo. Hay nevada. La carretera pues debe tener eso, bastante nieve, y está prohibido la circulación de camiones y articulados por la carretera OU-122 entre los kilómetros 18 y 26. De momento, esto es lo que hay con nieve. Estaba yo también vigilando las cámaras de tráfico de la DGT por si encontrábamos nieve en algún punto, y yo de momento aquí no la veo, pero en Casallo ahí sí que la tenemos.
Pues seguiremos actualizando la información aquí en los distintos informativos de la cadena COPE. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre fue detenido tras una persecución policial por la ciudad de Orense, causar lesiones leves a 3 agentes y daños en 2 vehículos policiales. El detenido se llevó sin permiso el vehículo familiar, que estaba sin seguro ni ITV al día. Al ser localizado el turismo en las inmediaciones de la Alameda del barrio de Aponte, comenzó una huida por distintas calles de la ciudad, saltándose semáforos en rojo y circulando en dirección prohibida por la calle Curros Enríquez. El vehículo pudo ser interceptado en la Nacional 120 tras colisionar contra el talud de la vía, pero al tratar de impedir que pudiese volver a la vía con un vehículo policial por cada lado, el hombre los embistió repetidamente para tratar de continuar la huida, hasta que finalmente los agentes logran inmovilizar el coche y reducir a su ocupante. La intervención, 3 agentes resultan heridos leves y 2 vehículos policiales dañados. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cambió la situación del tiempo, que está marcado por la bajada de temperaturas y por las lluvias intensas durante esta noche y a primeras horas de esta mañana. Seguirá lloviendo, según la previsión de Meteo Galicia, durante esta tarde. Bajan las temperaturas máximas hasta los 11 grados en Verín, los 12 en Obarco o los 14 grados, muy lejos de los 19 de ayer, en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y cómo está la situación en la red viaria orensana? Amelia González, buenas tardes. Vamos a ver cómo está la situación en la red viaria orensana, donde hay nieve. Ya les anunció que hay nieve en algún punto de la comarca de Valdeorras, por tanto hay que extremar la precaución. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenas tardes. En unos instantes intentaremos conectar con nuestra compañera. Como digo, hay nieve en Casallo, que está obstaculizando allí la circulación dentro de la red viaria ourensana. La 1:52, escuchas Mediodía en COPE Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ninguno de los 92 municipios de la provincia orense está libre de casos de COVID-19. Es la primera vez que ocurre desde el inicio de la pandemia. Y es que la curva de contagio sigue al alza en la provincia. Registra más de 600 nuevos casos en tan solo 24 horas. Según informó el Sergas, a día de hoy son 5.948 los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. 55 personas están ingresadas en planta por coronavirus en los tres hospitales públicos de la provincia. 51 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y 2 en el hospital de Verín. Hay 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Una mujer de 93 años falleció por COVID-19 en el complejo hospitalario. La mujer tenía patologías previas y procedía de la residencia a Carballa de Coles. Con este fallecimiento se elevan a 468 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. Y sigue la campaña de vacunación. Hoy el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco retoma la vacunación de niños entre 5 y 11 años. En Expo Orense están citados hoy 2.000 menores de 11 años, 300 en el hospital de Obarco y 300 en el hospital de Verín en horario de 9 a 2 y media y de 3 y media a 9 de la noche. 6 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense cierra el año con 4.172 parados menos, supone un descenso del 19,66%. En diciembre se registra un descenso de 275 desempleados y ahora son 17.046 las personas en paro en la provincia de Ourense. Desde los sindicatos aseguran que en diciembre solo se firmaron en Ourense 5.226 contratos y 4.600 de ellos son temporales, lo que supone el 88,82%. Por ello, aseguran desde la CIGA que los datos no son para nada alentadores y la nómina de personas asalariadas descansa mayoritariamente en la precariedad y en la temporalidad que caracteriza al sector servicio, según destacan, como digo, las centrales sindicales. Los hosteleros esperan salvar los muebles este Día de Reyes. El presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Automuro, señaló que ya en fin de año, excepto pubs o discotecas, el resto de negocios mantuvieron las reservas.
Los locales pequeños que al final no hacen fiesta, no hacen cotillón, pues yo creo que han tenido los mismos clientes que hubieran tenido sin ninguna medida. Es decir, yo lo hablo personalmente, nosotros hacemos lleno todos los años en esa fecha de fin de año y este año no hemos dejado de hacerlo. Es más, yo incluso nos repercutió positivamente en las comidas de llevar para casa. Es decir, porque antes no hacíamos más que 4 o 5, este año sí que hemos tenido incluso que decir no a varias personas porque ya no éramos capaces de hacer más.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, hablaba esta mañana en la cadena COPE de los plazos para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Xunta en Ourense.
Pues ahora de escolles, eu penso que a solución máis rápida para a súa execución desta obra e a mellor, porque decíamos, por a situación preto do centro e por ser unha zona despejada. Un investimento moi importante, investimento de 8,5 millóns de euros, pues que ahora permite, ao longo do ano 2022, facer todo o que é a elaboración de proxecto, proceso de licitación, e esperando que antes de que remate esta legislatura da autonómica, no 2024, pues poda estar xa rematada.
En el Obispado tuvo lugar esta mañana la entrega de premios del concurso de fotos de belenes familiares Pon un Belén en tu Navidad y del concurso de dibujo para la portada de Navidad de la revista diocesana Comunidade. Escuchamos al obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos.
Habéis enviado unas fotografías realmente muy hermosas, muy bonitas. Os animo a que sigáis cuidando esta costumbre tan hermosa de poner un Belén en nuestros hogares. Y al mismo tiempo vamos a dar unos premios sobre el concurso de dibujo sobre los belenes, el dibujo sobre Navidad. Alguno de ellos ha demostrado que realmente tenemos en ciernes verdaderos artistas. A ver si alguno puede emular a Miguel Ángel con el tiempo.
En el concurso de fotografías de belenes familiares del Obispado, el primer premio fue para Lucas Gómez Gómez, de Ourense, de 5 años, y mención especial para Sandra González Calero, de 7 años, de Ourense, que hablaba así de su Belén.
Y siempre cogemos cajas, le ponemos estas cosas así para que parezca la tierra, luego cogemos y lo vamos poniendo, y luego vamos poniendo los animales y las personas y los puestos.
También mención especial para Valeria y Noa Macías Herrero, de 9 y 4 años de edad, de Acevedo do Río. En el concurso de dibujo, primer premio para Sofía Piñeiro Rodríguez, de 7 años, de la parroquia de Castrelo do Val. Segundo premio para Javier de Besa, de 12 años, de Xinzo da Limia. Y tercer premio para Alba Romero, de 7 años, del CEIP Padre Feijó. Para todos ellos la enhorabuena. La 1:58, el auditorio acogió hoy a las 6 de la tarde Únicos, teatro de títeres y humor, organizado por el Ayuntamiento de Orense. Es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años y mezclando las técnicas de títeres y del teatro más realista. La obra expone el tema de los celos sin perder el sentido del humor. Las entradas a 3 euros están a la venta en la web de Ataquilla. Y Luarna Lubre comienza su gira de conciertos en el año 2020 con un concierto doble en el Teatro Principal de Ourense los próximos 14 y 15 de enero, en colaboración con la Diputación de Ourense, para presentar su nuevo trabajo, Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos. En una entrevista en la cadena COPE, Vieito Romero explicaba que este álbum muestra historias y leyendas de los peregrinos que recorrieron los diferentes caminos que llevaban a Santiago, así como sus derivaciones hasta Fisterra y Muxía. Cuentan además con la colaboración especial del cantante Miguel Ríos. Escuchas Mediodía COPE.